La información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión. Entras en la noticia, agradeciendo la sintonía que de lunes a viernes dispensa usted a este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo también en esta oportunidad pues la asistencia técnica en estudios de Danilo Fuentes Cortés Jr., la asistencia de Jaime, la producción de Jaime Almiral. Y como siempre, dándole la bienvenida en la tarde de hoy a mi colega y co-conductor de este programa, Tomás Regalado. Muy buenas tardes, Tommy, ¿cómo andas?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Imagínese, las noticias saliendo de la isla no son unas buenas, no. Pero desafortunadamente estamos viendo que las noticias saliendo de diferentes partes del mundo tampoco, desde un terremoto que azotó este fin de semana a lo que es Haití y ha tenido hasta lo que son los llamados aftershocks, las réplicas tan lejos como Cuba y Puerto Rico, hasta lo que es la toma de un país por los talibanes en Afganistán.
Las imágenes que salen de Kabul son terribles, la situación hasta de personas tratando de coger un avión y desprendiéndose del aparato, en fin, es terrible. Pero lo más triste de todo este caso es lo que está ocurriendo justamente con estas tormentas tropicales, ¿no? Donde las réplicas, como tú bien señalabas, pues se sintieron en la punta de Maicí, pero al mismo tiempo viene Grace ahora por la misma vía, probablemente azotando toda la costa cubana por la parte norte, topándose por Cancún y yendo directamente al Golfo, sin tocar el estrecho de la Florida. Justamente esto es verdaderamente terrible y preocupante, como lo es también preocupante y terrible la situación en nuestra América, que tristemente pues está como que tiene una bandera roja de peligrosidad.
No, a todo dar, tanto es el caso, ni hablar de lo que es la migración de los venezolanos y hasta de bolivianos que están saliendo de sus países porque tienen miedo a lo que va a ocurrir, pero están llegando a Colombia. Y en Colombia hoy se llegó a un acuerdo, estos días ha llegado a un acuerdo de que nada más que van a aceptar a 150 personas porque ya no pueden. Es una cosa que un país le ha inundado lo que nosotros vimos acá en los Estados Unidos en los 90s con la crisis de los balseros, pero estamos hablando de que están entrando por diferentes partes de todo el país y llega a un punto en donde se está exponiendo a las situaciones que están entiendo, porque vamos a hablar bien y bien claro. Como decía una persona que sé que lo querías tú, como lo quería yo, que es ex sacerdote y el doctor Jaime Aldaseca, al pan, pan y al vino, vino.
Sí, señor.
Porque al final del día no todos los que entran son los que dicen que son. Y por eso tenemos cierta parte de la situación que está ocurriendo en Colombia y lo que pudiera ocurrir en las próximas elecciones, ¿no?
No, efectivamente, y precisamente vamos a tener y tenemos ya en línea a un invitado muy especial, que es nuestro querido analista político Fabio Andrade, y el cual pues indudablemente siempre ha tenido el dedo en el renglón, fundador de Casas, una organización que por años pues mantuvo la ayuda a los precisamente colombianos que llegaban a este país. Y hay algo muy interesante, porque dentro de todo esto Fabio nos va a hablar de las gestiones que están haciendo ellos aquí con ciertos sectores, ¿no?, gubernamentales, políticos de alta esfera, para ver cómo se puede tratar de mejorar la situación en Colombia. Pero tenemos también que la Interpol ha expedido circulares rojas contra miembros del Ejército de Liberación Nacional refugiados en Cuba y en Venezuela, y esto es algo muy interesante, y me gustaría que con esta noticia comenzáramos nuestra conversación. Bienvenido, Fabio.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes, Tomasito, ¿cómo les va? Mucho gusto saludarlos. Sí, los aconteceres en regionales y mundiales están por orden del día, ¿no? Lamentablemente, pero aquí nuevamente trabajando seriamente y todos listos para ayudarles a responder y conversar con ustedes esta tarde.
Esta noticia que ha salido ahora referente al Interpol y miembros del ELN que se encuentran tanto en Venezuela como en Cuba, y a la misma vez estamos hablando de que en otro gobierno Pedro Castillo ha nombrado uno de ellos como uno de sus ministros.
Exacto. No, mira, es muy preocupante que esto esté sucediendo, pero nos alegra que la Interpol esté funcionando. El gobierno del presidente Duque ha sido muy enfático desde los incidentes de los ataques terroristas en Colombia, tanto la escuela militar y el atentado contra él. Ha presionado mucho para las instancias internacionales que por favor apoyen y lleguemos adelante para lograr lo que necesitamos, ¿no? Que es que inmediatamente se actúe contra estos terroristas que están siendo apoyados y, como usted mismo lo dice, Tomás, que hasta es nombrados para protegerlos, ¿no? Eso es para protegerlos en todo sentido de la palabra. Y como hablamos siempre, el cáncer de nuestra región, el cáncer de este socialismo castrochavista viene de este régimen y hay que entrar con todos. Esperamos que la administración Biden, yo sé que con el cambio de Colombia, con el nuevo embajador, con Juan Carlos Pinzón, que tiene muy buena relación con la ala demócrata y con el presidente Biden personalmente, directamente, por muchos años que estuvieron juntos él en Washington anteriormente con la gestión y con la administración de Obama, vamos a ver si se puede poner un poco más de presión, pero lamentablemente ustedes ya son más testigos de la realidad de lo que puede darse o no darse.
Y te pregunto esto, Fabio, porque estoy escuchando desde muy temprano en la mañana de hoy analistas políticos hablar de que, bueno, lo que ha ocurrido en Afganistán le da una precaución a muchos aliados de los Estados Unidos, entre ellos obviamente Taiwán, pero también varios países de América Latina, entre ellos la administración del presidente Duque, ya que si ha ocurrido esto, pudiera ocurrir mucho más. Para no tocar el tema tanto, sabemos que el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, se pudiera dirigir al pueblo estadounidense en las próximas horas, si no en los próximos días, para dar su posición, pero la preocupación es amplia, ¿no?
Sí, claro. Mucha preocupación y lamentablemente estas prioridades que trae a los Estados Unidos nos quitan las prioridades de nuestra región, ¿no? Como el tema de los jóvenes cubanos que han salido a la calle y todo. Entonces, esa es la problemática que nos estamos enfrentando en este momento, pero es vital y la presión sigue de parte de nosotros. Como decía Cari al inicio, nosotros tuvimos la reunión que fuimos invitados a reunirnos con el líder de la minoría del Congreso, el señor Kevin McCarthy, con siete más congresistas y con el gobernador, y nosotros seguimos educando, informando y presionando, porque la realidad de Colombia con este tratado de paz, que no fue nada de un tratado de paz, fue un tratado de ¿cómo se llama?, de impunidad para las FARC, y seguimos poniendo la presión, no podemos parar, el que pare se muere, porque lamentablemente esa es la realidad del caso.
Bueno, indudablemente, la orden de la Interpol, esta orden expedita, es contra 7 miembros de la guerrilla que están en Cuba. Ni más ni menos que no están en París, no están en Afganistán, no están en Roma, no, están en Cuba, a 90 millas de aquí. Y precisamente esto yo creo que puede como que advertirle a las autoridades en este momento, al gobierno del presidente Biden, que tiene que tomar medidas muy cautelosas con relación a lo que sucede, porque no es menos cierto que esta gente que están en Cuba bajo el amparo y que Cuba se ha negado rotundamente a extraditar, fueron los que hicieron el atentado terrorista en pleno proceso de paz que querían llevar adelante en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos y 65 heridos, tan reciente como en el año 19.
Sí, así es, y por eso nosotros a veces nos preocupamos porque reconocemos que, por ejemplo, casos como este que el presidente Duque pide la extradición de estos terroristas, pide la boleta roja, alerta roja del Interpol, pero también pues no ha actuado suficientemente dentro de Colombia para desmascarar la integración del régimen cubano dentro de la embajada, poniendo presión y desestabilizando a nuestro país, ¿no? Entonces esa es la realidad, lo que nos estamos encontrando, pero seguimos todos presionando y haciendo todo lo que tengamos que hacer para lograr lo que necesitamos. Definitivamente, yo creo que lo que ha impulsado más al presidente Duque, que ha quedado convencido, Cari, que creo que hasta el momento sí pidió la extradición y un par de veces y fue enfático en eso, pero creo que ahora con los atentados directamente a él y que fueron confirmados por ¿cómo se llama? Por las entes internacionales de seguridad y su propia seguridad del Estado colombiano. Entonces yo creo que esto ya lo pone a él en otro nivel de saber que si no hace algo y no frena a este grupo radical, le pueden quitar la vida.
Sale una noticia que me llama la atención, ¿no? Gustavo Petro culpa a la doctrina de Uribe de la condena de EPA colombiana y la llama presa política. Esta es una empresaria e influenciadora, Daneidy Barrera Roja, que fue condenada a 63 meses de prisión y una multa por más de 400 millones de pesos por vandalismo en una estación de Transmilenio. Recordemos que fue el aumento del peaje el que hizo el detonante, como si de pronto hubieran estado agazapados. Ayúdame a entender por qué Petro culpa a Uribe y llama a EPA colombiana una presa política.
Sí, pues precisamente ahí está la estrategia de Petro, siendo un socialista, siendo un hombre de izquierda, siendo un hombre que quiere traer a Colombia la izquierda radical castrochavista. No, él todo lo bueno que pasa en Colombia, todo lo malo que pasa en Colombia, todo lo que se dé en Colombia, si hay un desastre natural, pues la culpa es de Uribe, ¿no? ¿Y por qué Uribe, Cari? Porque Uribe es una potencia políticamente hablando, es un poder político que definitivamente mueve voces y opiniones y están tratando de todas las maneras para siempre culparlo y echarle a él la mala sangre para lograr ellos manejar sus agendas, ¿no? Yo creo que eso es lo que han sabido hacer muy bien y lamentablemente lo ejecutan muy bien en cuestión de desacreditar, ¿no? Al presidente Uribe o a personas de derecha que están en contra de estos regímenes, ¿no? Nos lo hemos visto en muchas otras regiones y lo hemos visto hasta aquí en la Florida en ese mismo sentido, ¿no? Entonces, no, yo creo que es parte de su agenda y es parte de lo que le ha dado cierto tipo de posición y por eso en la última encuesta presidencial él sigue Petro adelante en la encuesta, aunque ha bajado 10 puntos, pero sigue en eso. Esta señora es una influenciadora y que ella misma fue la que se grabó y se ¿cómo se llama? Y se firmó y esto fue lo que los jueces, gracias a Dios, no dieron otra libertad a personas en este sentido, a pesar que durante el proceso todavía estuvo en libertad. Y también querían casa por cárcel y el juez fue firme y dijo que no, podía ser casa por cárcel, tenía que ser dentro de la institución penal en Colombia. Entonces, son avances en ese sentido positivos para Colombia, pero lógico, como todo lo que pasa en Colombia, la culpa de Uribe, como nos pasó aquí por 4 años, todo lo que pasaba, bueno o malo, era la culpa de Trump, ¿no?
Yo creo que es importante, Fabio, y tenemos esa amistad nosotros tres, y yo creo que es muy importante porque este programa se llama Tras la Noticia. Y sabes que tengo una amistad con el presidente Iván Duque antes de que era político, y estábamos ambos en Colombia la noche antes de la toma de posesión, y había esa expectativa, porque en ese entonces se hablaban de nombres como Adriana Mejía, como una posible candidata a viceministro de Relaciones Exteriores. Se hablaba de Carlos Alberto Cortés, de Mauricio González, también de Juan David Vélez, personas, y estábamos nosotros con otro que es amigo de Cari y es amigo mío y es amigo suyo, que es el coronel Luis Alberto Plaza, y hablaban de que ellos se pudieran unir posiblemente a esta administración del nuevo presidente Iván Duque Márquez, y iba a ser una continuación de una lucha, pero algo pasó, y creo que la fractura se puso aún más grave, y sé que hasta cierto punto lo compartes tú y lo comparten muchos colombianos, después del fallecimiento del canciller. ¿Piensas que es así y que se ha fracturado y que por eso ha habido también muchos problemas dentro de la misma administración?
Bueno, definitivamente que el presidente Duque, cuando llegó al poder, no se apoyó de la gente que lo logró elegir. Y eso creó, en cierta manera, un poco de oposición interna, ¿no? Un poco de oposición dentro del propio partido y todo. En los momentos críticos, Tomás, Duque no ha tenido esa alianza que tendría él con sus aliados, con gente de partido, gente de tradición, gente de una agenda, todos en el mismo, pataleando para el mismo lado. Entonces, en ese sentido, claro que él le ha costado mucho. Ahora, ¿qué pasó? Hay expertos que dicen que Duque, pues, es una persona mucho más centrada, aunque es de la línea del Centro Democrático, la línea de la Seguridad Democrática. Él está viendo las cosas de ser más una estrategia de incorporar a la izquierda, traerlos a la oposición, sentarlos y dialogar. Entonces, no sabemos la historia, el que va a definir si fue correcta esa estrategia o no fue estrategia. Por ejemplo, yo tengo unas charlas todos los martes en las noches que se ve mucho, y analistas políticos y asesores dicen precisamente eso, que no ha sido tan negativo esa manera como la ha liderado. La oposición de Duque, pues, nunca va a estar de acuerdo, haga bien o haga mal. Mira que él es el que más ha ayudado en presupuesto para los pobres, más presupuesto para la salud, más presupuesto para la educación, y aún la oposición directa, ¿no? Sí, no le han dado nada de crédito. Y la oposición del partido, que se le ha cocinado con algunos candidatos, senadores, en ese sentido ha sido muy clara de su apreciación de que la manera que está manejando las relaciones, el país, y con quien se ha acercado, pues hay muchas dudas de que fue lo mejor.
¿Han tratado de matar a la serpiente por la cola en vez de por la cabeza?
Exacto. Yo creo que es irla mordiendo, o tal vez al perro salvaje, tratar de convencerlo que no es un perro salvaje, sino es un perro que se puede sentar a dialogar, no sé. De pronto es eso, es un estilo diferente. Hay que reconocer que son estilos diferentes de manejo de relaciones, manejo de personas y manejo de momentos de poder. Lo que pasa es que 4 años no es suficiente, ¿no? 4 años no es suficiente, es peligroso. Mire todo lo que han intentado acabar con su gobierno, han tratado de acabar con el país, han tratado estas protestas. Suerte que entró el COVID en ese sentido, que no se llevó adelante esas protestas más fuertemente. Pero sí, ¿no? El gobierno está muy frágil. Y lo que está ahorita, ya a la víspera de la próxima elección, a un año de la juramentación del nuevo presidente, el 7 de agosto del año 2022, ya estamos a 9 meses de la elección, estamos a 8 meses de las consultas de los partidos para que escojan cada uno su candidato, y ya estamos viendo que estamos ya en la recta final, y lo que él haga de aquí a que termine su periodo va a ser vital para elegir a alguien de derecha o irnos totalmente para la izquierda.
¿Hasta dónde, y esta viene mi pregunta, este comunicado de la Interpol? No estamos hablando de que sea el gobierno norteamericano, no estamos hablando de que sea la Unión Europea, no, es la Interpol la que ha emitido esta alerta roja. ¿Puede influenciar en el futuro de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Te quiero preguntar, esta acción de la Interpol, que no ha sido una acción tomada por el gobierno de Estados Unidos ni de la Unión Europea. Estamos hablando de un organismo más que reconocido, que para que emita una alerta roja es porque ya se han agotado todos los recursos como para que llamarle la atención. Y te digo esto porque en este momento en México se llevó a cabo en este fin de semana este proceso de reconciliación nacional, ¿no?, del cual vamos a hablar más adelante, con el gobierno de autoritario y de Nicolás Maduro, amplio aliado de Cuba. Y te preocupa lo que ha pasado, porque estamos viendo cómo el general, el jefe comando sur de los Estados Unidos, Craig Faller, ha advertido que la China está aprovechando la corrupción en América Latina para ampliar su presencia en la región. O sea, estamos hablando de toda una serie de peligros que conlleva el tratar de negociar con represores, y cómo países como China pues se aprovechan y amplían la presencia en la región.
No, definitivo. Venga, si te entendí, la pregunta es, ¿qué tal la acción de la Interpol? Espectacular.
Pero tu reacción a lo que está también ocurriendo en México, referente a ya. Venezuela y todo esto.
Primero, la parte del Interpol, no, importantísimo, y la relación de los de las fuerzas y del
sí,
Estado,
en este
de
caso,
inteligencia
en este
de
caso,
Colombia.
En este
venga.
Caso, perdón que te interrumpa, el canciller castrista no puede decir que es el imperio americano el que está tratando de mancillar la moral de los ciudadanos colombianos que ellos
no, claro.
mantienen allí. No. Es la Interpol.
No, la Interpol, pues eso voy allá. Y la Interpol está respondiendo positivamente a las fuerzas militares y a las fuerzas de inteligencia de Colombia, donde tú sabes, el presidente hace la solicitud, pero tiene que haber un tipo de lobby, un tipo de presión, un tipo de relación, un tipo de fundación. Entonces, en ese sentido, nos acredita, ahí donde yo voy con ese tema puntualmente, del tema, nos acredita de que las fuerzas militares, las fuerzas del Estado, las fuerzas de inteligencia de Colombia son positivas, y por eso creo que la Interpol le está dando un valor a esa relación y a esas fuerzas militares, y es como un espaldarazo, Tomás, lo que quiero decir, número uno. No, preocupante lo que está pasando con el tema de Venezuela en México, y esa es la problemática que todos sabemos. Yo estos días puse un tuit precisamente eso, ¿no? Los pueblos somos culpables de los funcionarios que elegimos, ¿no? Y esto avanza en Venezuela, perdón, en México, creo que es preocupante y tenemos que estar al tanto. Lamento mucho, estimados amigos, de que la administración Biden no tiene las personas más idóneas para ver desde nuestro ángulo la problemática que está pasando en la región. El señor Juan González no es la persona que creo que va con la perspectiva que tenemos nosotros, de que con los malos o con estos regímenes se puede negociar. Nosotros no somos de eso. Nosotros consideramos que esto hay que acabarlos, y no hay forma de negociar porque esta gente no va a haber nada. Y ahí esa es mi preocupación de lo que pasa en este acuerdo que se lleva adelante, si es que continúa adelante. Y la administración Biden, lamentablemente, no tiene la gente en este momento. Lamentable que con tanta experiencia que tuvo el señor Biden en el Comité Internacional, en el Senado de los Estados Unidos, en el Comité de Relaciones Exteriores y el tema de la situación de nuestra región, el señor no esté más claro de la realidad de lo que está pasando.
Bueno, muchísimas gracias a nuestro querido invitado en la tarde de hoy, Fabio Andrade, un hombre que siempre ha luchado y por mantener la paz en Colombia y por velar por la región. Y Tommy, pues te dejo a ti la despedida de nuestro invitado y pasamos con nuestra segunda media hora aquí en Tras la Noticia, donde estamos hablando lo que la radio controlada cubana no le dice a usted.
Así es, Fabio Andrade, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Amigos, Venezuela está en el tapete, al regreso en este programa Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Sus amigos Gaby Roque y Tommy Regalado, pues le dan la bienvenida. Si usted acaba de sintonizarnos, estamos tratando temas que están indudablemente conformando lo que es la región. Y precisamente nuestro próximo invitado, Tommy, al cual quisiera que tú recibieras y presentaras, es el abogado constitucionalista venezolano Negar Granados.
Así es, Cari, con nosotros de nuevo. Esta semana está Negar Granados en este lunes, Negar, de que nosotros la semana pasada estábamos hablando sobre el tema de Venezuela y lo que pudiera ser sorpresas saliendo de unas llamadas negociaciones y según muchos analistas, y vamos directamente a la noticia, según muchos analistas se hablaba de que Freddy Guevara, una persona muy allegada al presidente interino Juan Guaidó, era la persona que estaba más con esa posición más a la derecha, a de no negociar, y si se negociaba con el régimen madurismo o chavismo, había que poner las cosas y las cartas sobre la mesa, decir, ustedes no pueden ser partícipes. Y muchos decían que por eso es que el señor Guevara se encontraba en cárcel y Guaidó nada le pasó. Pero, sorprendentemente, antes de estas negociaciones, el señor Guevara ha sido puesto en libertad. Tu reacción a lo ocurrido desde unas horas.
Saludo para Cari y para todos los escuchas. Fíjate, hay algo que nosotros tenemos que poder entender en todo esto, y es que definitivamente Freddy Guevara era la persona con mayor incidencia dentro del Partido Voluntad Popular dentro de Venezuela. Tenemos que entender que Leopoldo López sale de Venezuela, y quien debió haber quedado encargado tanto del partido, debió haber sido el presidente de la Asamblea Nacional, por voluntad popular, era Freddy Guevara. No lo logró hacer porque estaba como refugiado en la embajada de Chile en Venezuela. Y la persona que sustituyó a Freddy Guevara se llama Juan Guaidó. Esa es la razón por la cual Freddy Guevara es una persona clave en este momento. Pero lo trascendental no es eso. Lo trascendental es que Freddy Guevara, antes de su detención, se opuso a todo lo que era la negociación con el régimen. O mejor dicho, si se iba a dar una negociación, tenía que ir con condiciones claras. Hoy en día el régimen, en una especie de ficha de canje para el régimen, libera a Freddy Guevara la noche de ayer, con la condición de que sustituyera a Carlos Vecchio, que está en México y que estaba ahí como para llevar adelante el acuerdo previo a las negociaciones. Entonces, de alguna u otra forma, hay que entender de que Freddy Guevara pudiera tener un punto clave en este momento dentro de esas negociaciones en representación de la oposición. Sin embargo,
pero Negar, al final del día, muchos llaman a Freddy Guevara, y lo digo de buena tinta, el María Corina Machado del Partido Voluntad Popular, ese que pide la cabeza. ¿Cómo es que lo han soltado de la manera en estos momentos cuando se viene esta negociación que él desde un principio dijo que era falsa, que era una negociación innecesaria y que lo que había que hacer es luchar por el país?
Definitivamente, por eso estoy diciendo de que es una ficha de canje para neutralizarlo. Y si partimos de ahí, vamos a entender de que la libertad de Freddy Guevara trae como consecuencia la mordaza que le ponen a Freddy Guevara en el momento que lo sientan en la mesa de negociación. O sea, definitivamente Freddy Guevara al día de hoy no puede agarrar y decir yo no estoy de acuerdo con estas negociaciones porque estas negociaciones son violatorias a los derechos de los venezolanos, porque nunca estuve de acuerdo, porque es una persona que se le otorgó la libertad a consecuencia de asistir a las negociaciones. Entonces, lamentablemente, Freddy Guevara hoy en día tiene una mordaza por su libertad. Su libertad le costó estar hoy en día en las negociaciones en las cuales no estuvo de acuerdo.
Y bueno, de acuerdo a su padre, en declaraciones al periódico El Nacional, lo liberaron sin orden alguna, sin ningún papel, él no firmó nada. A mí me llamaron y me dijeron, venga a buscar a su hijo. No llamaron ni a su abogado. Le abrieron la puerta y le dijeron que tomara sus cosas. Dijo Guevara Romero, padre, en una entrevista pues con Graciela Beltrán Carías en Unión Radio. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Está muy contento Nicolás Maduro con todo lo que ha ocurrido en este fin de semana, pero ahora la mesa de negociación cesa y se espera que se abra en septiembre. ¿Qué va a pasar de aquí a septiembre?
Cari, fíjate, entrando un poquito más en lo de Freddy Guevara, que creo que es bien interesante lo que tú acabas de decir. Definitivamente, Freddy Guevara estuvo privado de libertad sin orden alguna. Por eso es que lo liberan también sin ninguna orden, porque no había nadie que le ordenara.
Pero fue todo un escándalo.
Claro, pero es que fue un escándalo porque fue la utilización de la cortina a través de Guaidó, de que lo iban a detener, para detenerlo a él, para tenerlo como una ficha de canje. Y por eso lo dije muy claro. Este señor hoy en día es una ficha de canje. ¿Y una ficha de canje por qué? Porque, bueno, ya yo te voy a liberar, pero no vas a decir lo que tú querías decir. Ahora tienes que decir de que estás de acuerdo con las negociaciones, de que... Y eso, si lo entendemos, cómo actúan los regímenes, vamos a entender de que esa privación de libertad de Freddy Guevara fue anterior a cualquier negociación, a sentarse en México, y que le servía al régimen para tener esa ficha de canje.
Ese encarcelamiento de Freddy Guevara ocurre, si mal no recuerdo, un 12 de junio, cuando el día después de lo que ocurrió en La Habana y en Cuba, y a causa, porque Freddy Guevara fue esa persona que fue el lazo para que Juan Guaidó hablara acá en el sur de la Florida con Lourdes Ubieta, y también Freddy Guevara fue esa persona que empezó a coordinar a todo dar y a empujar a su partido, según muchos. Y tengo que clarificar esto, según muchos que estaban al lado de él, de empujar y ayudar todo lo posible a los que estaban protestando en Cuba. Y fue Freddy Guevara cuando lo detienen a él, porque fácilmente se iban a detener a Juan Guaidó, que estaba en un auto, si mal no recuerdo. Si no es,
ambos estaban en auto. Tanto Freddy Guevara en la autopista cuando lo detienen, así como Juan Guaidó estaba en el estacionamiento de su casa montado en el auto saliendo. Entonces, fíjate que es bien interesante entender cómo es que actúan los regímenes. Y los regímenes actúan así. Yo te detengo sin necesidad de que haya una orden en tu contra. Yo te detengo sin necesidad de que tú hayas cometido delito alguno. Yo te detengo porque me da la gana de detenerte. Y te utilizo cuando me dé la gana de utilizarte. Si nosotros partimos de ese punto y vemos que el partido que actualmente está reconocido como el partido del gobierno itinerante de Venezuela, representado por Juan Guaidó, es Voluntad Popular, Freddy Guevara era el líder con más peso dentro de Venezuela por Voluntad Popular. O sea, a quien le debió haber correspondido
y con pensamiento más derechista que los otros en ese partido.
Efectivamente. Entonces,
con una posición mucho más diáfana, incluso con el levantamiento popular en Cuba, cosa que no hicieron otros opositores, porque el propio Juan Guaidó tuvo unas declaraciones un poco como que tibias, no diría yo que de agua mal.
Pero Freddy Guevara fue el que empujó para que Juan Guaidó hiciera las declaraciones con Lourdes Ubieta.
Efectivamente, la poca que hizo
y las hizo acá en el un domingo por la tarde, por las ondas radiales de acá del sur de la Florida, y eso replicaron en Venezuela y en otras partes alrededor del mundo, porque era la pronunciación del gobierno interino, y muchos acusaron a Freddy Guevara por empujar a Juan Guaidó a hacer eso, y eso fue como el payback, como le dicen aquí en los Estados Unidos, la paga por hacer eso. Pero mi pregunta es la siguiente: en estos momentos estamos viendo que hay una oposición fracturada, tenemos a Freddy Guevara finalmente en libertad, sin embargo, como bien dijiste, será la persona que va a ir a esas negociaciones, porque no quieren a Vecchio ahí. A la misma vez, se habla de que un Leopoldo López intentaría también aparecerse ahí también, y de nuevo seguimos. Pero para muchos ya la mesa está servida, ¿no?
Sí, efectivamente, la mesa está servida y con un acuerdo previo. Hay un acuerdo previo antes de las negociaciones. Y lo que decía Cari es bien interesante. Se separaron de la mesa después de firmar este acuerdo para retomar nuevamente el inicio del diálogo.
En septiembre, cuéntame,
del 3
de aquí
al 6.
A septiembre, ¿qué va a cambiar en el régimen autoritario y feroz de Nicolás Maduro? ¿O es la oposición la que se va a acomodar?
No, te puedo decir qué es lo que va a cambiar. Va a venir otra vez una represión, van a venir otras detenciones, porque necesitan fichas de canje. Y eso es lo que no ha terminado de entender la oposición de venezolana. Tiene que entender que con regímenes totalitarios, autoritarios, criminales como el de Venezuela, no hay negociación posible. Porque
solamente es oxígeno.
Tiene que pasar por un acuerdo de partes, y el acuerdo que firmaron esta semana en México no tiene condiciones por parte de la oposición. La oposición sigue diciendo, bueno, vamos a reconocer de que vamos a ir a unas elecciones libres. ¿Y cómo va a ir a unas elecciones libres cuando el árbitro, que no debe ser parcializado, está comprado por el régimen? Ahí no hay libertad alguna, no hay transparencia. Y si nosotros concluimos con todo esto, vamos a entender de que estas negociaciones se vienen dando desde el año 2003, 2004 en Venezuela. Después del 11, 12 y 13 de abril del año 2002, Venezuela ha pasado por procesos de negociación y reconciliación y de paz por Hugo Chávez y por Nicolás Maduro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mantenerse en el poder y agarrar oxígeno. Y esto no lo digo yo porque sea el más entendido. Es que esto está demostrado históricamente.
Ahora bien, Nicolás Maduro acaba de renovar la mitad de los comandantes en 26 importantes dependencias del ejército venezolano. Ese es un punto. Esto es porque deben asumir una actitud más ofensiva para afrontar las adversidades. La FAN existe para combatir, dijo Vladimir Padrino. Segundo punto, y esto es muy interesante, la OEA y Almagro acaban de pedir prácticamente que se continúe y se profundice en llevar a la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se entiende una cosa con la otra? O sea, ¿cómo es posible llegar y sentarte a una mesa de negociación en México con una persona que está siendo prácticamente ya enjuiciada?
Condenado internacionalmente.
Efectivamente. O sea, sí. ¿Dónde está la coherencia de estas acciones?
Ese es el problema, que lamentablemente no hay coherencia. Y tú acabas de dar en el clavo. No hay coherencia por parte de la oposición en decir, ellos son unos criminales, ellos me han violado mis derechos humanos, debemos condenarlo por genocidio, pero nos vamos a sentar para llegar a un acuerdo democrático y ir a unas elecciones y terminar reconociendo a un régimen como un gobierno democrático utilizando el único instrumento democrático que es el voto. Eso no tiene coherencia. Pero definitivamente la oposición, con mucho temor, y lo sigue manteniendo, tienen miedo de que le digan que son golpistas, tienen miedo que le sigan diciendo que son unas personas que son violentos. Fíjate que la condición que pone el régimen es que la oposición deje la violencia a un lado. O sea, los violentos son los de la oposición, el régimen no. El régimen es un régimen de paz y de amor. Eso, por un lado, hay que leerlo bien, bien entre líneas. Y por otro lado, hay que entender de que el miedo que tiene Nicolás Maduro por la actuación militar dentro de Venezuela, le ha impedido asistir a dos conmemoraciones importantísimas con desfile militar en Venezuela. Una, la del 24 de junio, que es la batalla de Carabobo. La otra, la del 5 de julio. Y por último, la del 24 de julio, que es el día conmemorativo de la Armada de Venezuela.
Y también un evento que se iba a planear para lo que es el cumpleaños del gran líder Hugo Chávez. Y quería hablar de ese tema porque me pareció muy interesante que una persona como él, que siempre ha dicho que todo el mundo está de su parte, que tenía a Padrino López ahí, sin embargo, ha evadido lugares públicos últimamente, ¿no?
Así es, y ha evadido lugares públicos porque tiene miedo. Ahora, no sé si ese miedo es fundado, no sé si ese miedo es infundado, yo no sé si ese miedo es vendido por el propio régimen a través de Nicolás Maduro. Pero sí, lo que hay que entender, y de eso no podemos perder el punto de vista, es que lo que nosotros esperamos como oposición, lo que nosotros esperamos como disidencia, es el enfrentamiento y la fractura entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, porque uno
tiene un militar
y otro no.
Ahí mismo en donde quería tocar el tapete, Cari, y yo creo que es muy importante hablar de esto en estos momentos. Porque si hay una persona que ha sido, vamos a decir, tirada en un closet hasta cierto punto y han tratado de cerrar esa puerta, es Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello en estos momentos su título no lo está ejerciendo, se escucha de Padrino López, se escucha mucho de los hermanos Rodríguez, como ellos están ahí, Tarek Al-Alsami es esa voz
que atrae siempre he creído en
la política.
Bueno, y el policía malo.
Bueno, pero muchos
esa,
dicen...
Esa fue una
muchos,
conducta muy imperante cuando vivía Fidel Castro y
sí,
él decía, rueguen porque yo no muera, porque Raúl es peor que yo.
Bueno, pero muchos dicen que Diosdado Cabello, como ocurren en estos regímenes totalitarios y dictatoriales, y como están siguiendo obviamente lo que es el libro completo, el owner's menu del régimen castrista, es que muchos dicen que Diosdado Cabello está cayendo en el plano de un Felipe Pérez Roque, Alarcón, Roberto Robaina, donde lo tienen ahí escondido porque, vamos a decir, no ha dicho las cosas adecuadas, ¿no, Negar?
Sí, fíjate, pero lo que dice Cari también es bien interesante y no lo podemos perder de vista. O sea, a lo último genera una matriz de opinión para que la oposición crea que yo estoy dividido y realmente
hay
una división. Entonces, pero sí, ojo, por eso quería llegar a esta lectura, porque a lo último la oposición está comprando esa situación y al comprar esa situación donde supuestamente están divididos van debilitados unas negociaciones, cosa que no es cierta. O sea, definitivamente las negociaciones se están dando porque detrás de Nicolás Maduro y de los hermanos Rodríguez está las Fuerzas Armadas Nacionales, que son los que tienen el control del poder en Venezuela. El control no lo tiene Nicolás Maduro, el control no lo tiene los Rodríguez. Definitivamente quien tiene incidencia dentro del control dentro de Venezuela es el señor Padrino López y por eso tiene 6 años como ministro de la Defensa.
Uh-huh.
Ahora bien, una pregunta que tengo para hacerte, ¿no? Porque el tiempo vuela. Juan Guaidó ha agradecido la participación de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea en el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué agradecimiento, en qué punto estamos, qué va a cambiar en la política de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, el cual tiene fuertes sanciones, qué va a hacer la Unión Europea, Canadá? Dame tu punto de vista en torno a esto.
Mira, yo creo que eso es un agradecimiento recíproco a consecuencia de su reconocimiento como presidente interino de Venezuela. O sea, a él no le queda otro que decirle a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a Canadá, gracias por el apoyo democrático que ustedes le están dando a Venezuela.
Un presidente interino que no pincha ni corta.
Ahí era donde quería llegar. Gracias a ustedes por reconocerme como presidente, pero es un presidente sin gobierno. Es un rey sin trono. O sea, lamentablemente, a él lo están reconociendo como un presidente que dentro de Venezuela no gobierna. Entonces, definitivamente, mientras dentro de Venezuela no exista un reconocimiento de que tiene que haber un cambio para que haya un retorno de la democracia y que eso debe pasar por la reinstitucionalización de las instituciones venezolanas, entre ellas los militares, lamentablemente Venezuela va a seguir gobernando un régimen con la cabeza de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Pedro Pérez, a la que tú quieras poner, porque a los últimos, los más interesados en que exista la situación que existe en Venezuela, son los militares, que son los que están sacando el mejor provecho.
Muchos analistas políticos han dicho de que en estas negociaciones una de las cosas que se pudiera pedir es el fin de Juan Guaidó como presidente interino, y que hay países que están dispuestos a decir tienen toda la razón porque nada ha pasado y solamente lo que ha habido es lo que muchos dicen, mucho bla bla bla, y a la misma vez muchas acusaciones e investigaciones de malversación de fondos. ¿Piensas que ese sería uno de ellos? Y si es uno de ellos, porque aquí está la coyuntura, de que, y esto lo ha dicho el senador, tanto el senador Marco Rubio como muchos otros, en donde una persona como Enrique Capriles Rodón, que pudiera ser ese ave fénix que está tratando de levantarse de nuevo.
Mira, eso es un análisis bien, bien interesante. Para nosotros poder hacer análisis del tema de Venezuela, debemos conocer al monstruo por adentro, y definitivamente la posición que pueda tener el senador Marcos Rubio, que no la desmerito en ningún momento, es la posición de las personas que le pueden llegar a dar cuentas. A lo cierto y lo concreto de todo esto es que la oposición venezolana no tiene por qué reconocer una salida negociada con elecciones. Eso es lo primero que tenemos que entender, porque la posición de María Corina, que ha sido una posición bien criticada por decir que no va a ir a elecciones, da el traste con la posición de Enrique Capriles, que dice, sí, yo voy a ir a unas elecciones el 21 de noviembre.
Que no supo defender lo que ganó, ¿eh?
Y que no supo defender el 15 de abril, el 14 al 15 de abril del año 2013, la pérdida de su presidencia. Porque lo que salió fue como un tonto reconociendo a un régimen que hoy en día le ha hecho malas jugadas a él. Entonces, definitivamente, cuando nosotros no conocemos al monstruo en lo interno, como lo pudieran conocer Cari, que tú saliste de Cuba huyendo, como yo que salí de Venezuela huyendo, no vamos a entender qué es lo que pasa políticamente.
Con toda honestidad, y es mi opinión, porque detrás de cada comentarista o analista o periodista está el ser humano, porque si no, fuéramos autómatas. Yo te digo con toda honestidad, llega a una mesa de negociación con regímenes que no violan, que no avalan ningún convenio, que son incapaces de aceptar perder, que van a ganar por las buenas o por las malas, para mí es letra muerta. Y eso es lo que tristemente está ocurriendo en este momento en Venezuela, y que afecta a Colombia, porque indudablemente están territorialmente muy unidos. A todas estas, en momentos en que todo este show está en México, está tratando con Bolivia y otros países de crear un organismo paralelo para desbancar a la OEA, y que tiene estrechísimas relaciones con la tiranía castrista. Vemos cómo el COVID tiene cerca de 320,000 casos en tu país.
Radio Martí presenta un programa especial.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Amado Gil. Hemos interrumpido nuestra programación habitual en espera, en unos segundos ya,
va a dirigirse a la nación el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El presidente va a hablar, se va a referir precisamente a la situación de crisis que tenemos en Afganistán. Una crisis que se agravó cuando el caos, el pánico, se apoderó del aeropuerto de Kabul tras el anuncio de Estados Unidos de retirada de sus tropas de allí. El talibán llegó a Kabul, ocupó el gobierno, obligó incluso al exilio al presidente afgano, y por eso es la crisis que se ha creado en Afganistán. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estuvo reunido con su equipo de seguridad nacional esta mañana. Allí estuvo el secretario de Defensa, estuvo además el jefe del Estado Mayor. El objetivo era analizar desde el punto de vista factual lo que estaba sucediendo en Afganistán. Después de estar reunido con su equipo de transición, o mejor dicho, con su equipo de seguridad nacional, el presidente anunció que se va a dirigir a los Estados Unidos y al mundo en solamente minutos. Ya las imágenes de la Casa Blanca nos estaban llegando, algunas imágenes de adelanto, que todo estaba listo para esta intervención por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al mundo. Recuerden que personal estadounidense y personal también local de la Embajada de los Estados Unidos en Afganistán, estuvo en este momento está siendo custodiado por miembros efectivos del ejército de los Estados Unidos que se encuentran allí para sacarlos con seguridad. No solamente el personal de la embajada y estadounidenses que están en Afganistán, también ha habido durante estos largos 20 años de presencia militar y presencia de Estados Unidos en Afganistán, ha habido muchas personas que trabajaron con la embajada, trabajaron para los Estados Unidos en Afganistán, muchos de ellos al talibán ocupar el puesto del gobierno allí en Afganistán, están pidiendo protección y están pidiendo también visado para sus familiares que pudieran quedar en peligro una vez que Estados Unidos ya abandone completamente ese territorio. Lo cierto es que hay crisis en Afganistán, el mundo entero está pendiente de esta crisis, el mundo entero está pendiente de lo que va a decir el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, porque no solamente hay que hablar, cuando se va a analizar del caso de Afganistán, no solamente hay que hablar de lo que está sucediendo allí de Estados Unidos, también hay intereses chinos en Afganistán, hay intereses de Irán dentro de Afganistán, hay intereses rusos también dentro de este país, y hay alguien dijo que Afganistán se había convertido como en un terreno de batalla de varias potencias mundiales. Así que estamos, repito, en espera de que de un momento a otro el presidente se dirija a los Estados Unidos. De hecho, estaba pautado para las 3:45 de la tarde. Algunas imágenes ya comenzaron a llegar de la Casa Blanca, que todo estaba listo para que el presidente se dirigiera. Actualmente están mandando más soldados, son algunas informaciones que nos están llegando, información, por supuesto, del Pentágono y de la Casa Blanca. Más soldados están yendo a Afganistán para tratar de sacar a los americanos que todavía están allí para controlar el aeropuerto. Las imágenes que han podido ver ustedes en Cuba a través de la propia televisión cubana, aquellos que han tenido acceso al internet y a videos en el mundo, pudieron ver cuando miles de afganos trataban de huir del país después que el talibán tomó el poder. Se vieron imágenes de caos, imágenes patéticas realmente, con aviones militares estadounidenses tratando de despegar o por lo menos caminando, taxiando por la pista, y con miles de personas tratando de abordarlo de alguna manera. Un avión comercial se pudo observar con cientos de personas, o por lo menos decenas de personas, sobre el fuselaje del avión, en las alas, en el techo del avión, sobre el fuselaje, repito, del avión, esperando que ese avión de algún momento u otro saliera y se los pudiera sacar del lugar. Hay muchos que han también cruzado fronteras desde Afganistán, sobre todo soldados del gobierno de afganos, han cruzado fronteras porque se han visto desprotegidos y sobre todo en peligro con la presencia del talibán dentro de Afganistán. Sin duda es una crisis que no es solamente la crisis del momento, hay muchos analistas que apuntan que esto pudiera ser una crisis también a corto y mediano plazo. Recuerden que el talibán es un gobierno que puede propiciar terrorismo internacional. internacional, el terrorismo mundial, dentro de Afganistán, en presencia del Talibán,